meditemos acerca de la barca de Pedro, o sea, de la Iglesia Universal. Somos hijos de la Iglesia, ella nos ha mostrado a Cristo Jesús, estamos en el lago, entre la orilla que es ayer, 20 siglos de fe, y la orilla que es mañana, una nueva etapa, una nueva época, se levanta la tempestad. La barca de Pedro está amenazada por la tempestad. Y dentro de los cristianos, sobre todo si hay información suficiente o hay responsabilidad sobre la Iglesia, no es extraño que haya miedo, y no poco, bastante. La Iglesia de hoy está en una gran tempestad. Sopla un viento muy fuerte. Es viento que levanta olas, pero es viento que es el Espíritu Santo también, que es viento. Digo, no está en la orilla de ayer, era una orilla segura. Había muchos cristianos, sabían lo que tenían que hacer. Bueno, el Papa es el Papa, pero no estamos ya tampoco en la orilla de mañana. ¿Cómo será la Iglesia dentro de 15, 20, 30 años con tantos cambios? Las olas de esa tempestad, pues conviene ver cuáles son. ¿Cuáles son las olas que golpean a la barca de Pedro, a la Santa Iglesia? Yo creo que, sobre todo, las olas, o la ola principal, es la reducción de la fe a un activismo benéfico. Hay que ayudar a los demás, eso es la fe. No, la fe no es eso solo. La fe es la confesión de Cristo Jesús dormido en la popa, desde la cual habrá que hacer lo que haya que hacer. Pero la fe no es una simple beneficencia, ni mucho menos. Y para muchos cristianos, la fe se ha convertido simplemente, mis hijos son buenos, ayudan a los demás. No, no es eso. El olvido del nombre del Señor, que es el patrón de la barca, el dueño de la barca, el que maneja el viento que mueve la barca, pues hemos olvidado el nombre. Nos hemos alejado, o muchos se han alejado, de la vida sacramental profunda, sobre todo, de la Eucaristía. La falta de conciencia de lo que supone para nosotros, para la Iglesia, la Eucaristía, la falta de preparación profunda con que a veces vamos a comulgar, la coexistencia entre el pecado y la Eucaristía. Estoy pensando, por ejemplo, un caso que se está repitiendo y que uno nos explica cómo. Es decir, casos de matrimonios rotos y vueltos a casar tras el divorcio o lo que sea. Miren, ustedes no pueden comulgar, vengan a misa, comulguen con la totalidad de la Iglesia en una comunión espiritual, que eso es muy importante, y sean humildes, pero no se acerquen a la Eucaristía. Pero claro, es que para mucha gente la Eucaristía es me apetece, y es también un poquito me vean, y es también un poquito es que yo soy bueno. Y eso es una ola de esas que tumba cualquier barca. Pero no solo eso, porque todo eso da lugar a divisiones y sectarismos. Divisiones. Pues ahora mismo en la Iglesia hay quienes están pinchando a través de los medios, a través de tal, para que los grupos más, digámoslo así, conservadores, o los grupos más progresistas, se hagan todavía más conservadores, todavía más progresistas, y la Iglesia se rompa en dos o en tres pedazos. Y en vez de aceptar el equilibrio que marca el Evangelio bajo la autoridad del Romano Pontífice, pues hay no pocos teólogos que van por su cuenta. Por su cuenta. Claro, eso da lugar a grupos, a sectores enfrentados, a teorías contrarias, Y eso divide, por supuesto que divide. Y más todavía, es que si esos grupos son muy radicales, tipo secta, asociaciones de esas de una pertenencia al 100%, como si ese grupo fuera la iglesia, pues entonces aparecen los sectarismos. Sectarismos. Yo antes que ser iglesia soy, pues yo qué sé, de los hijos de Santa Gertrudis de Huelva. No. Tú primero eres iglesia. Y si hay una asociación que se llame así y está en la Iglesia Católica y abierta a todos y te puede hacer bien, pues pertenece a ella. Pero cuidado con el sectarismo. Cuidado con el sectarismo. Bueno, pues esas olas, esa reducción de la fe a beneficencia, ese olvido del nombre, el abandono de la vida sacramental, sobre todo de la Eucaristía, todo eso da lugar a divisiones y sectarismos que golpean el costado de la barca y la hacen inclinarse peligrosamente a un lado o a otro lado, y a veces hasta da la sensación de que se va a partir. Hemos visto corrupción hasta en el Vaticano, corrupción económica. El Papa Francisco ha tenido que tomar cartas en el asunto, ha eliminado a mucha gente de la curia administrativa, ha puesto personas nuevas, está intentando que haya una transparencia total, pero ¿cuánto le está costando y cuántos fracasos ha habido? El dinero se ha metido en la iglesia. Menuda ola. Esa ola es capaz de tronchar los palos de las velas y de tumbar el velamen. El dinero es enemigo del Señor. Pero el Señor sigue durmiendo en la popa. La corrupción del mismo sacerdocio. Es verdad que han exagerado muchísimo, que cada vez que un cura lo hace salen 20 periódicos y 20 veces, que no sacan numerosísimos casos que van mucho más allá de lo del sacerdocio. Hoy dicen que donde hay más pederastia es en la familia, pero bueno. Pero es cierto que el sacerdocio, en un número significativo, no mínimo, significativo, ha caído en la pederastia, que no han sido uno ni dos. Eso es una corrupción gravísima. Dejad que los niños se acerquen a mí. Preparadlos para la vida del reino. Sacad vocaciones. Sacad desgraciados con heridas para toda la vida. Corrupción. Otra ola. Y otra ola que empieza a llenar la barca y que hay que echar cubos fuera como se puede y cuanto antes. Y cuanto antes. Eso dentro, pero y fuera. Menudas olas. Cuando salimos a la vida pública, nos encontramos con otro tipo de oleaje, que ese sí que es peligroso, o no, no es más peligroso que el otro, es más peligroso el anterior, pero también muy peligroso y muy doloroso. Se ve el catolicismo como el enemigo de la vida pública. Algo así como los que detienen el progreso en la Edad Media, lo dejan ahí parado, los demás trabajamos para progresar y ellos a todo progreso le ponen pega. Se oponen al derecho al aborto, la libertad de la mujer con su cuerpo, se oponen a la eutanasia, a la que sufran lo que tengan que sufrir. Se oponen a todo, pero hombre, claro, esto es muy duro para la Iglesia y para los cristianos que componemos la Iglesia. Y ahí estamos intentando mantener el timón, no irnos a un extremo ni a otro extremo, mantener la ruta bien, ser fieles a la ruta, pero qué difícil es, ¿eh? La ideología de género, que tantas veces sale y tendría que salir todos los días en estos audios, es una deformación totalitaria de pensamiento tan grande que se apodera de lo que es más grande, el ser varón o ser mujer, de la creación en sus raíces. Claro, imaginaos cómo ve a la Iglesia. E imaginaos las presiones de todo tipo que lanza contra la Iglesia. Las mentiras. Es que el Papa y los homosexuales ha dicho que... Y te deforman unas palabras. Es que algunos curas, y es verdad, otra corrupción, están bendiciendo uniones homosexuales, etcétera. Menudas olas, ¿eh? ¡Qué viento hay! ¡Qué viento! ¡Qué viento más grande! Ahora mismo, el intento de apoderamiento de los colegios, hay que eliminar lo que llaman la concertada, el colegio privado. Que todo sea del Estado. Venga, ya ha hecho la Iglesia demasiado negocio y demasiado influjo con sus colegios. ¡Fuera! Y bueno, aunque se mantienen con un esfuerzo tremendo, muchos están cayendo. Muchos. Actividades. Una actividad nobilísima, hermosa. Y que quieren legislar contra ella. Estos grupos de personas que van frente a las clínicas abortivas, perdón, he dicho un disparate, clínicas, no. Frente a los centros abortivos, no digáis nunca clínicas, que no se meten en nada, pero que están allí, y que si pasa una señora, si quiere información o ayuda, aquí estamos. ¡Fuera! Nada más. Pues no, eso es un delito, va a ser un delito. Pero bueno. Pobre barca de Pedro. Pobre barca de Pedro. Ya hay algunos personajes y algunos de mucho peso en la Iglesia, que uno no se explica, que están empezando a debatir, a ver cómo se ponen de acuerdo y cómo se confabulan para que el Papa que venga cuando éste muera o lo deje, sea de la línea D o sea de la línea D. Pero señores, que son ustedes a veces miembros eminentes de la Iglesia. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen ustedes en la honradez básica y en la sabiduría, aunque tengan tendencias distintas, de los llamados al cónclave? ¿Pero qué están haciendo? ¿Adelantando la muerte de un papa? ¿Quieren ustedes apoderarse de la Iglesia y regir el futuro de la Iglesia como si no hubiera Espíritu Santo? Como veis, el mar no está en calma, ¿eh? El mar no está en calma. Pedro agarra el timón como puede. Los apóstoles que le rodean, pues también le ayudan. Alguno chaquetea. Y Jesús duerme a popa. Pero no os preocupéis, la barca no se hundirá. Llegará a la otra orilla. Llegará a la otra orilla y pescará muchísimo en ese género, mucho. Detrás del viento que levanta olas, viene el viento del Espíritu, que es el que realmente está removiendo los vientos de todo tipo. Cuando esos vientos se vayan debilitando, el viento del Espíritu moverá el barco y creará una calma. Jesús despertará, antes o después despertará. Cuando lo vea oportuno, cuando el Espíritu esté ya actuando directamente, Jesús se despertará por las oraciones de todo el pueblo de Dios, por las oraciones de todo el pueblo de Dios, y dirá a las olas, calmaos, y al viento, detente. Y el mar se quedará en calma y la barca llegará al puerto donde tiene que llegar. Por tanto, tempestad, viento huracanado, olas que golpean, Jesús durmiendo, tranquilos. Asistid, ayudad en el timón. Si podéis mover los remos, movedlos, aunque parezca que no avanza. No importa, y gritad vuestra oración pidiendo a Jesús, despierta, que esto se hunde, y veréis, lo vais a ver. Algunos ya aquí no lo veremos, pero la mayoría de vosotros lo va a ver. Bendito sea Dios. ¿Quién encerró el mar con doble puerta? ¿Quién le puso una nube por vestido o un nubarrón para pañales? ¿Quién le trazó sus linderos y colocó puertas y cerrojos? Dios, Jesús, el Espíritu Santo.